doctor, me sigue doliendo. O doctor, me duele acá. O doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos. Es decir, una sección destinada a que la gente ahorre dinero, eludiendo la consulta médica, que siempre es tan onerosa. Limitándose a seguir los consejos que aquí damos con la mayor sabiduría, a partir de renombrados curanderos que nos asesoran, o gente que ha estado enferma mucho tiempo también.
Ay, sí, desde
luego sabe lo que es estar enfermo mejor que el médico a veces. Eso sí, eso sí lo tenemos que decir. Bueno, así que continuamos viendo asuntos médicos hoy, ¿eh? ¿A usted le duele algo, Rolón?
A mí no, por suerte.
Bueno, bien. ¿Cómo conseguir que una operación cualquiera sea menos estresante? Porque lo peor de una operación es el estrés. No tanto que te duele.
No, que te abran.
Claro, sino el estrés. A mí que me abran, no me importa.
Sí.
¿Quién es?
Ah, quiere que le abran.
Quiere que le abran.
Uno que quiere que le abran.
Sí.
Pero el estrés.
Es bravo.
¿Qué es el estrés? Discúlpeme, porque a mí me duele mucho y sin embargo no sé lo que es.
Cuando le enfermo le duele.
¿Pero qué es? Porque todo el mundo habla del estrés. Me acaban de decir que es peor el estrés que el dolor de la operación.
Incluso
lo acabo de decir yo mismo. Y sin embargo no sé lo que es, doctor. ¿Qué es? ¿Por qué lo explica a la gente en un idioma sencillo, de tal modo que usted lo pueda decir?
Y breve, doctor.
Bueno,
breve, doctor, gracias.
Es un estado psicofísico.
¿Qué le dije? ¿Usted que me discutió?
No, por ahí yo decía, yo lo tengo adentro del estrés y no me doy cuenta.
Claro, sí, seguramente. Para mí era un estado psicofísico clavado.
Que quiere decir que hay un aumento de la ansiedad, de la tensión muscular y psíquica,
¿no?
Digamos, debido a
una circunstancia
particular.
¿Debido a qué?
Por alguna circunstancia que usted tenga que atravesar. Por ejemplo, en este caso, el estrés prequirúrgico y el postquirúrgico. Si una persona antes de ser operada
le agarra un estrés que le dura hasta después.
Claro.
Y durante también.
Y durante.
No, durante está dormido. No, ¿cómo?
No
me duermen. Aquí.
¿Cómo no me duermen?
Acá hay consejo, justamente. Dice, la idea de que a uno lo tengan que operar puede asustar un poco.
¿Es un poco?
Si estás preocupado por una operación, prueba los siguientes consejos para tranquilizarte. Haz preguntas al cirujano, al anestesista y a los enfermeros. Hazle preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la capital del Paraguay?
Señor anestesista.
Señor anestesista. No, pregúntale, ¿cómo te encontrarás después? Si es que se encuentra.
Si se encuentra.
Pregúntales cuándo podrás retomar tus actividades normales y si te quedará alguna cicatriz a causa de tus actividades normales.
No.
Pero
si hacen un tajo, seguro que le va a quedar una cicatriz.
¿Sí? No, porque hay a veces que... Hay a veces, perdón.
A veces,
gracias, Alejandro, me perdón. Digo, hay veces en las cuales el cirujano ya cose con una operación estética y no le queda nada.
No le queda nada.
No sé,
si usted le vuelve a doler, ¿cómo sabe dónde?
¿Cómo sabe dónde?
Ya, pues la cicatriz, ¿sí? Porque le tiene que abrir de nuevo. Una marca, le tiene que abrir de nuevo y ya saben por dónde abrir.
Le abren por el mismo lugar.
Por el mismo lugar, que vamos a gastar pólvora encima.
No, le hacen ahora unas operaciones y quedan nada, ni una niñita.
No, a mí me gusta. ¿Y qué le muestro a mis amistades?
Que ustedes lo que andan mostrando.
Mire, esto no es.
¿Qué tajo le hicieron?
¿Pero qué le sacaron por ahí?
Ahí me sacaron el apéndice por atrás.
¿Y por qué por atrás?
Porque había ido por atrás.
Porque se durmió boca abajo.
Me dormí boca abajo y
el médico
no se atrevieron a despertar.
Pero no pudieron dar vuelta.
Hicieron un tajo ahí, revolvieron un poco y
a ver
esto.
O sea, ¿qué estás acá, Luis?
Bueno.
¿Usted guarda esas cosas, por ejemplo?
No se guarda, sí.
No digo, usted guarda las piedras, los cálculos y los muestra. Mira, hay gente que
muestra. Ah, mira lo que me sacaron. Meten en un tacho lo que le sacaron.
Lo ponen en la heladera.
Mire lo que me sacaron.
Juegan al dinero con los cálculos.
Son los picles, pere.
Entonces, ¿qué comí yo?
Bien. Dice, asegúrate de que te quedan bien claras las instrucciones. ¿Qué instrucciones?
Y por ejemplo,
¿te dan instrucciones cuando cuando te van a operar?
Sí.
¿Qué sé yo? ¿Dese vuelta?
No. Y se borra la almohada y se lo
ve. Esto será duro, Joe. Toma un buen trago de whisky y muerde este pañuelo, Joe.
Ajá. ¿Por qué es eso? Digo, el morder algo, ¿disminuye el dolor?
Sí, seguro. Sí, sí. A mí me hicieron una operación en un hospital muy humilde que no había anestesia. Ajá. Lamentablemente, dice, la anestesia se nos terminó recién.
Sí, con el último operado.
Sí.
La operación.
No, se la haría a mi cuñado y le dolía la cabeza y él la anestesia se la hace pasar.
Sí, claro, se duerme. Pero ¿y la operación grande era o la microcirugía?
No, una operación grande.
Ajá. ¿Así lo abierto, lo operaron?
Sí, en el patio. Porque hacía una calor en el quirófano.
El médico transpiraba.
Dice, vamos a sacarlo al patio, lo sacaron con la camilla, por suerte tenía rueditas.
El médico enojó, dice.
Y me operaron, me sacaron unos cálculos.
Ajá. Pero sin anestesia. O sin decir que usted sintió todo cuando lo tajeaban, cuando lo abrían.
Claro, claro. Me hicieron morder justamente a un anestesista.
Tenía...
Que el tipo se hacía cargo, si no había anestesia ponía en la mano.
Muerda acá, dice. Oh, ¿qué anduvo haciendo?
¿Qué operó, doctor?
¿Cuál fue la operación anterior?
¿Quién tocó antes?
¿Qué momento? Es un valiente, ¿eh?
No. Bueno, yo colaboraba con ellos.
¿Cómo colaboraba?
Miraba.
¿Lo miraba?
Sí, sí, ¿no? Le digo, ¿eso es lo que tenemos dentro, doctor? Y dice, efectivamente, señor. No, eso es lo que somos.
Ajá.
Y bueno, y lo ayudé, yo incluso cuando me hizo el... me cosió, me hizo poner el dedo.
¿Para hacer el nudo?
Sí, me dice, ponga el dedo que voy a hacer el nudo.
¿Qué va?
Y le digo, ¿esto me lo dejó afuera? No, no, dice, eso es de otro paciente. No se haga problema, dice que acá...
Le enumeran todo, a ver qué es suyo, que no es suyo.
Sí, 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 bueno, y voy a operar.
Qué bárbaro.
Bueno, y acá dice que hay que preguntarle todo, ¿eh?
Uh-huh.
Debes informar a tu médico al que te va a operar con mucho tiempo de antelación si está tomando algún preparado a base de plantas medicinales.
Ajá, un galicho, ¿no? Eso. Y bueno, porque el médico tiene que saber todo lo que usted está tomando.
¿Qué le importa lo que
¿Cómo que le importa? Imagínese que usted hace un par de días que le duele la cabeza y viene tomando aspirina.
¿Lo tengo que decir a usted, doctor?
Obviamente, porque justamente ahora en el momento que me está operando...
No, antes me lo tiene que decir.
Ah, bueno, pero ahora ya me está operando, ¿qué quiere que hagamos?
Ah, vamos a ver un par
de... Estoy tomando aspirina.
Bueno, ¿qué característica tiene la
aspirina?
Aspirina
es redonda y
blanca.
Y blanca.
No, señor, es un anticoagulante.
Ah, no le coagula, entonces.
Ah, con razón, no me va a coagular.
Se va a desangrar.
Oh, Dios. Entonces podemos hacer algo, doctor.
Y ahora no.
Un trapo, algo.
Un torniquete, hágale.
Claro, hágame un torniquete.
¿Torniquete dónde? Si le estoy operando acá el abdomen.
Oh, justo el abdomen.
Bueno, veis que parecen datos menores, pero los médicos tienen que estar
bien. Bueno, pero no
me para, no le para.
Es el academia justo ahora que me está operando. Encima que no le anduvo la anestesia.
No se vaya, doctor, no lo deje así.
No me deje así, que no me va a parar el colectivo si estoy... con las entrañas en la mano.
Claro.
Al menos cósame.
Ajá.
Cósame.
Cósame.
Doctor.
Bueno, entonces si todo lo que esté tomando que pueda tener algún tipo de influencia en su coagulación sanguínea o en el aumento o disminución de la presión.
¿Y se puede gritar en una operación? ¿O lo pone nervioso al doctor?
No, no, no conviene que grite.
Yo grito en la operación.
¿Sí?
Se desahoga.
Incluso, sí, aunque si me anestesian más, porque ¿por empiezo a soñar? Yo grito en los sueños, porque siempre me sueño con cosas que me hacen gritar.
¿En serio?
No tengo otro sueño.
Dios, su noche fue una pesadilla eterna.
Sí.
Ajá.
¡Ey! No.
No, mire si el médico justo está por cortar.
¡Ey!
y se lo tajió todo.
No, y tiene que atarle las manos entonces.
Sí, no, se me sube arriba el anestesista y me tapa la boca.
Tapa la boca y le ata las manos.
Con un trapo y me ata las manos. Las manos mal se las atan. Porque hay gente que se quiere
tocar.
Sacarle la mano al, uh-huh. al cirujano.
Y sí, claro.
Si tuviera uno de la... la mano y al dentista, usted nunca lo agarró siendo
sí, no vale.
Diga que agarrarle todos los fuerzas. Barragán tiene fuerza,
tiene
por fuerza,
fuerte. Tiene cómplices también que te encajan. Una... O sea, es que te hacen cosquillas.
Barragán si te roja, y bajo los brazos.
Claro,
Ajá.
Yo una vez me tragué una... Bueno, una ruedita de hacer radioles.
Uy.
Y bueno, cuando me estaban operando...
Para sacársela.
Para sacármela. Uh-huh. Cuando me estaban operando, yo justo me dieron poca anestesia y me desperté.
Por ahorrar, ¿no?
Lo vi al médico y le digo, doctor, estoy vivo todavía. Y dice, lamentablemente, sí, uh-huh. vivo. Qué lástima, le digo, porque si estuviera muerto, señal que habría vida después de la muerte.
Uh-huh.
Y tiene razón, dice, pero... Como yo también estoy vivo, estamos todavía de este lado de acá, me dijo el tipo,
mientras
revolvía en mi estómago. Me dice, ¿esto es lo que se tragó? Ah, no, le dije. No, le dije, eso es un sacapuja. Digo, lo que no me tragué es una ruedita de esas de cortar los aviones. Ah, bueno, ese tipo lo metió adentro otra vez.
Claro, se ve que usted se lo tragó de chiquito, se olvidó.
Sacapuntas me claro. lo debo haber traído. Después me di cuenta, ¿por qué? Porque me dijo, me...
No, y aparte porque decía,
chiquito, le dije, ¿por qué no le dijiste al doctor que te sacara el sacapuntas también? Le digo, bueno, el hombre ya venía preparado para sacar una ruedita de...
Aparte el presupuesto era por la operación de la rueda.
Según lo que le saco, es también lo que le cobro, me dijo claro. el doctor Misurata.
Ajá.
Bien, de todos modos, quizás el sacapunta me lo tragué cuando pequeño.
Claro.
Y no me, ni siquiera me di cuenta que me lo tragué. Hay mucha a mí un médico que yo estuve hablando después mucho con el médico, que era especial en cosas que la gente se traga.
Ajá.
El doctor se la traga.
Ajá.
Y que es especialista en eso. Lo de él es sacarle a la gente las cosas que se traga, pero después... tratarlo al mencionado
glotón
paciente al paciente glotón tiene es un instituto de asistencia al tragón
tragón
y entonces sí
hay música
¿no? Que hay mucha gente que se come cosas y ni siquiera se da cuenta de que se la está comiendo.
Claro, están acostumbrados a que
se la comiendo. Incluso con voz de perplejidad, ¿no? Siempre que se traga cualquier cosa, me dice, yo ni siquiera se da cuenta de que se la comió. Acá
no
se ve,
no tiene una especie de lugar, el doctor donde guarda las cosas que ha sacado. Yo así como
mi pediatra guarda un
chupete de los niños.
Me dice, mire, me dijo exactamente esas mismas palabras, pero otras.
Sí.
Me dijo, mire, yo guardo aquí, en este cajón, las cosas que la gente se traga.
Y no se da cuenta.
¿Y se da cuenta o no se da cuenta? Yo me dice, guardo las que no se llevan, porque algunos aman aquello que se tragan. En realidad la mayoría es así. Se traga cosas que le gustan.
Claro.
Entonces está contento.
Sí.
Y se dice, ay, me voy a llevar esto. Yo eso no le aconsejo, porque digo, mire que se lo va a tragar de nuevo.
Claro, pues si le gustó
mucho. A los padres. Le digo, si le gustó una vez, va a insistir.
Claro, la repetición.
En esta actitud.
Es redundante.
Claro.
Y se llevan el trofeo, ¿no? Como un trofeo.
Claro. Entonces, algunos entonces, bueno, te lo voy a dejar. Y aquí tengo, mire, que abrió la puerta del ropero. Mire, dice, mire esto. No, esto.
Ah.
Esto se lo tragó
un palo de valero.
Un arquitecto, exactamente. Un valero sin bocha, el palo solo.
Ajá.
Por lo menos
este hombre
hizo tres ingestas. primero se tragó el hilo,
sí,
que es lo más fácil,
claro.
Sí, dilo, después se tragó el palo y después se tragó la bocha con el agujero.
Sí, ya era,
y después iba por la calle saltando así, a ver si embocaba. Para ver si lo embocaba. Tenía una actitud bastante patológica desde el punto de vista psíquico, ¿verdad?
Por ahí era obsesivo, el tipo de obsesivo.
Muchos pacientes que se tragan un yo-yo y después se
dicen... un dormilón, valero.
Ajá. Ah, el valero
no, pero...
¿Tragarse un valero o tragarse el yo-yo?
Sí, el valero me parece que es más, más difícil, porque tiene más piezas, ¿no?
El valero tiene tres piezas.
Claro.
Nosotros podemos considerar al hilo como una pieza, aunque muchos médicos consideran que el hilo es realmente un elemento relacionado con la pieza en sí.
Claro, un nexo.
Y consideran que el valero tiene, por ejemplo, dos piezas y un elemento relacional, a saber, el hilo.
Sí.
Esto se discute mucho, ¿no?
Sí, en el Congreso de Medicina...
medicinal de cosas que la gente se traga.
Uh-huh.
Y cuando llegamos al capítulo valero...
no nos ponemos de acuerdo, ¿eh?
No nos ponemos de acuerdo. Incluso algunos dicen que el hilo hay que dejarlo adentro.
Claro. O sea, la escuela ortodoxa...
sí, exactamente.
...considera el hilo como nexo, justamente.
Y bueno, y me mostró este hombre no solo valeros, me mostró salames...
Ajá. Bueno, pero por ahí que tiene raro que alguien coma un salame.
Tiene razón, me dijo el tipo.
Y lo tiró.
Verdaderamente, se quedó en un alimento, le dijo a la anestesista y la anestesista.
Sí, le sacamos lo que
quiera. No lo panfetas el tipo.
No, se lo comió
entero.
Bueno, pero no importa, ese es un elemento comestible.
Sí, sí, aparte.
Un señor me explicó que durante la exhibición de la obra teatral Drácula,
sí,
se comió la butaca de adelante de los nervios.
De los nervios
me volvió a decir este hombre, ¿no?
Sí.
El médico, él fue a ver Drácula con, sí, Cecilia Milone.
¿Fue con Cecilia Milone a verlo?
No, actuaba Milone. Es muy difícil ir a ver Drácula con Cecilia Milone porque ella actúa,
claro,
en esa obra.
Esperamos que
tenga esta invitación a ver la obra en donde actúa.
Ajá.
Por aquello de...
Que está viendo la cosa de narcisista.
Aquello de la bilocación.
Sí.
Bien, y este hombre parece que un poco se asustó, no se sabe si el argumento o de qué, y empezó a comerse la butaca de adelante, como quien se come las uñas.
Ajá.
Y cuando terminó la obra, que por cierto te da tiempo, se había comido la butaca de adelante.
Entera.
Y el tipo de adelante fue el que le llamó la atención. Le digo, ¿qué hacemos, maestro? En el último acto, ya sentado en el suelo, el
claro,
¿no? Porque era un señor que...
Permisivo, es el
corto de genio, entonces no se atrevió. Ya vio que el tipo se le empezó a comer en el acto.
Pero no me apoyo.
Era el que tenía atrás, ¿no?
Ah, sí.
Y ya no le dijo nada, entonces es difícil. Cuando uno
no lo decide
nada, se empieza a comer la butaca. Hay que decírselo ya
enseguida.
Y el señor, por favor, si quiere comer una butaca, coma así la suya.
Claro.
Es una buena cosa.
Hubiera
dicho el tipo, pero no se lo dijo. Y bueno, cuando le llamó la atención, ya prácticamente había verificado la ingesta de la totalidad de este elemento.
Uh-huh.
Tachuelas incluidas.
Increíble, digo. Y después que eso lo tenía el tipo.
No, no lo tenía porque cuando se come una butaca la va despedazando.
Claro, claro, como espuma.
Despedazando, él tenía la entrada.
Ajá, que se come una entrada.
La única no, era un recuerdo la entrada.
Ajá. Está bien. ¿Y qué es lo más extraño que usted encontró ahí en este armario?
Esa entrada. No, lo más extraño que se comió alguien, un juguete electrónico con sus correspondientes pilas.
Ah, no me diga.
Era una especie de rata, el ratón Mickey, pero que caminaba con una pila, y se lo comió una persona grande, ya, ¿no?
Pero fue sin querer, ¿no?
Sí, claro, se lo comió prendido.
Ajá.
que ese es un consejo. Si usted se quiere tragar un juguete a pila, trágueselo apagado, uh-huh, o sáquele las pilas.
Mejor.
Porque, sí, sí. Después te sale sulfato verde por la boca y te lo tienen que limpiar con agua hirviendo.
Claro.
El sulfato, ¿cómo se dice? Como la pava de agua hirviendo. Entonces, sí, cuando tu hijo se traga, pongamos por caso, una linterna con pilas y todo,
sí,
y después el sulfato le enverdece todas las fauces, usted lo pone mirando para arriba, y con una pava de agua hirviendo le rocía bien la boca y el sulfato se va.
Sí, el niño también.
Sí. Eso va.
Le va a hacer una bandera.
Este hombre se tragó un ratón Mickey a pila, prendido se lo tragó. Ajá. Y el ratón Miguel le caminaba
por adentro.
Por adentro.
¿Y no se arrimaba a la salida?
¿Eh?
Porque por ahí se mueve.
No, porque el ratón...
Claro,
los médicos lo seguían todo el tiempo para ver si el ratón Miguel se asomaba. Entonces ahí se iban a precipitar.
¿Ponele que
eso? Este señor. No, porque justamente si hubiera sido un ratón de verdad, el médico, bueno, le poníamos un glicín.
Sí, un quesito y una trampera.
Un glicín para que...
¿Un huevo duro?
No, un huevo duro, no.
Claro, no, queso, queso.
Para que saliera.
Claro.
Pero es mecánico, carece de alma.
Y de olfato.
Claro.
Y no huevo.
Entonces, a veces se le asomaba, pero
volvía.
Incluso este hombre tuvo muchos problemas en su vida sentimental.
¿Por qué?
Y porque por ahí estaba con una dama y en lo mejor del romance el tipo le estaba dando un beso y por la boca se le asomaba el ratón.
Lo desconcentraba.
Y la dama decía, bueno,
eso no
¿qué, qué porvenir puedo tener yo junto a este hombre?
Claro.
Uh-huh. Decía, mientras el ratón Mickey rajaba otra vez, intestino adentro.
Qué raro.
No era tan raro, tragarse un ratón Mickey no es tan raro.
Uh-huh. ¿Eh? Y sí, ¿cómo que no?
Es raro.
Sí, claro. Sí.
Otro se tragó el título de médico.
Eso es bravo, ¿eh?
Se lo tragó.
Se lo tragó.
Tanta emoción cuando se lo dieron, que se lo tragó.
Ajá. Que ahí vimos la entrega de diploma.
La entrega del
aula magna.
Estaban ahí sírvase Belvedere.
Doctor Belvedere.
Ya, doctor, sí. Y Belvedere, bueno, muchas gracias, señor decano. Fue y se lo tragó.
Se lo comió.
Belvedere. Ya lo ve, dijo. Me he comido la emoción. No.
¿Se lo comió doblado?
Belvedere, sí, lo doblado se lo
doblado, comió. Así como
Belvedere ya tenía antecedentes.
¿Sí? Ya se había comido el de la primaria.
Ya se había comido
el chiquito.
Cuarto grado.
Ya pintaba para...
Sí. E incluso el certificado de domicilio se había
tenido. Ah, se comió todo doblado.
Tuvieron que venir dos veces a ver si vivía ahí.
Ajá.
Y esto fue un problema, ¿no? Porque cada vez que tenía que acreditar su condición de médico, tenía que hacerse una radiografía.
No, claro. Y aparte lo tenía doblado,
la radiografía. Sí, después se tragó un marco.
Claro.
Pero como lo tenía doblado, no leía,
no leía.
Estuvo sin ejercer mucho tiempo hasta que consiguió que le dieran duplicado.
Aparte, no sé cómo lo consiguió, porque mira que no le dan dos veces el título.
Sí. Tanta emoción le dio conseguirlo que se lo tragó también.
Bueno,
así que, bueno, hay gente que tiene eso. Y usted tiene muchas personas que son afectas así a tragar cosas y que lo van a consultar.
No, algunas.
¿Y qué puede hacer alguien que tiene esa compulsión de verificar una ingesta aún con los objetos menos aparentes, doctor?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una consulta a psiquiatría para dar algún anticompulsivo.
Anticompulsivo, espero que estoy anotando.
Sí.
Anticompulsivo. Compulsivo, sí.
¿Qué pasa? Por el problema de la oralidad.
El problema...
Sí, pero que tiene una función oral muy fuerte.
Momento, que no soy un
caballo. ¿Pero qué tiene que copiar todo?
Sí, porque me agarra. Pero
no,
me voy por tragar algo, me voy a la farmacia.
Sí.
Y me compro eso que usted dice.
Claro, bueno, pero te va a tener un tratamiento también, porque no, de algún lado le viene a usted esta... Ese deseo irrefrenable,
sí,
de tragarse todo.
Sí, de la boca me viene.
No, la boca es una zona hipererogenizada en su caso.
¿Y la qué, perdón?
Para anotar.
Para que anotar.
Hipererogenizada.
¿Qué es una leche?
Sí, leche.
Tiene hierro.
Claro.
Es de la Serenice.
Sí, de Pancho Ibaña.
Para la gente que se trae la cosa, sí.
Bueno, lo que le digo es que evidentemente usted tiene un contacto a partir de su boca con el mundo. Me parece que el elemento principal con el cual usted se relaciona con el mundo es la boca.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pero estábamos hablando de para terminar, ¿no? De la operación.
Sí.
Que hay que planificar con antelación las operaciones, ¿no? O sea, usted pasa por ahí frente a un hospital y dice, ah, ya que estoy, dice, estoy acá.
Me saco los juanetes.
No voy a operar el apéndice. Dice, buenas tardes, dice, ¿el doctor Fino Quieto está?
No entiendo. Quedó la placa.
Un día fui a un sanatorio cuyo nombre no viene, yo entonces no tenía prepaga.
Sí.
Y no sé qué había comido, me había salido una erupción, una cosa. Y salí corriendo y fui a la guardia de un sanatorio. Y me dice, tiene que pagar 80 pesos. Le digo, ¿quién está de guardia Fino Quieto?
Es buenísimo.
Bueno,
ajá.
Si vas a tener que faltar al colegio o al instituto debido a la operación,
ajá,
explícaselo a tus profesores. Claro. Y si uno no estudia, no puede operarse, ¿no?
Sí, puede igual.
Dice, bueno, no importa. Una última cosa. Dice, llévate tus entretenimientos favoritos a la operación.
¿Qué vas a llevar? No puedes entrar con nada al quirófano.
No. Bueno, pero
el celular no puedes llevar.
Y aquí dice, tus entretenimientos favoritos. No la van a dejar entrar.
Van a querer participar, ¿eh?
Claro. Lo tiene por allá. Claro, para distraerse y disminuir el nivel de estrés, justamente.
Claro,
tiene que estar distraído.
Sí, sí.
O sea, ¿qué hace?
El valero no lo llevo porque me lo trago.
Ah.
No, algo que puede llevar una mina, ponerle.
Una acompañante, dice, alguien que lo...
Sí, como quiera.
Alguien que lo acompañe en la vida.
Que lo mime, claro, lo avise.
Y después te mismo en la misma...
No, acostarlo, se puede acostar en el sofacito que hay al lado.
Sí, ya sabe que el que está operando es de este lado.
Ah, pero usted la quiere llevar al quirófano, que se acueste.
Quirófano, se acueste, me calienta las patas. ¿Cierto, bicho?
Y le habla.
Y a mí me gusta que me acaricien el pelo mientras que me operan. ¿Cierto, bicho?
Ajá. Bueno, igualmente no se va a dar cuenta.
Mi novia, digo yo, ¿a ella también la van a anestesiar o a mí solo?
No.
Ella me va a acompañar, me acompaña.
No, espere.
Ella quiere mirar todo lo que él tiene
adentro. No, no, abre. Es una fantasía que él tiene.
Pero escúcheme. ¿Es médica? ¿Es médica?
No.
¿No?
No sé.
Porque no puede entrar cualquiera, eso...
Bueno, es mi novia, ¿cómo cualquiera?
Tiene que ver que sea su novia,
su hermana. Sí. Tiene, lávese la boca antes de hablar de mi novia, señor. Me vino a acompañar aquí para darme ánimo y decirme cosas puercas en el oído justo en el momento que me está haciendo efecto la anestesia, así me sueño.
Cuando esté dormido no se aprovechen de la novia de él.
No. Lo que conviene en un caso de dependencia tan profundo como el suyo,
sí,
le vamos a dar una anestesia leve para que usted se duerma en la habitación junto a su novio. Y después nosotros lo llevamos al quirófano solo. Y a su novio la dejamos en la habitación.
¿Qué le cuesta?
No, está prohibido. En primer lugar, ¿qué sabe si su novio es impresionable a lo mejor?
No.
¿Se impresiona fácil?
No.
No le impresiona nada.
No le impresiona nada. A esta altura ya que se va a impresionar.
Ajá. Porque por ahí, mire, si se nos desmaya su novia ahí.
Dificulto.
Después, ¿qué sabemos a nivel de discreción que tiene? Porque hay gente que pregunta, molesta.
Ah, ninguno, eso sí.
Habla mucho su novia, sí, preguntona.
Todo el tiempo, sí. ¿Eso qué es, doctor?
No, entonces no puede estar adentro porque así es el tipo de... Ah, ¿por qué corta acá? ¿Por qué mejor no le pone de aquel hilo?
Claro,
no,
distrae. Atrás ella que está ahí.
Sí.
Cosa lo bien ahí.
Claro. Así que no. Bueno, entonces, ¿no? ¿Quiere que le diga una cosa? No me perdona.
¿Cómo no se espera nada?
No, señor.
¿Se puede negar?
¡Es caprichoso!
¿Puede negar?
Y sáqueme la anestesia que me voy.
Mire, obviamente que se puede negar a la operación bajo su responsabilidad y riesgo.
Porque usted lo hace firmar algo, ¿no?
Obvio.
Le voy a contar, antes de ir a la pausa, sí, un episodio muy gracioso que nunca conté públicamente, y creo que usted tampoco. Resulta que me tenían que hacer no sé qué examen, no era una operación. Pero si hicieron una radiografía o algo así, de suerte que me tenía que vestir únicamente con un kimono,
sí,
abierto atrás,
sí, claro,
y nada más. Entonces me metieron en una especie de, qué sé yo, de box,
sí,
pequeña salita, y me dije, sáquese toda la ropa y póngase este kimono verde, que viene atado atrás, que no hay manera de atárselo,
una
porquería, me la puse igual. Imagínese el aspecto que tenía yo con un kimono verde,
y una cara que te
tipo minifalda, muy corto,
sesentista.
Entonces, resultó ser que esa especie de pequeña habitación tenía dos puertas.
Ajá.
Y yo me olvidé.
¿Cuál había entrado?
Pero, mejor dicho, no me estaba seguro de que era una. Que abrí la puerta y la cosa me extraña, un pasillo, un camineta, ¿no? Y de golpe, en un recodo, me encuentro con la sala de espera. Unos tipos entraron así, ¿no?, que me miraron a aparecer. Y entonces salí bajando.
Caminando para atrás.
Y yo, pero... Después me encontraba, había muchas puertas de esas,
sí,
y no encontraba cuál era.
Sí.
Hasta que bueno, la construí, me metí adentro y esperé a que me vinieran a sacar. Estaba muy avergonzado. Después cuando salí, vi que había algunos tipos todavía en la sala de espera y me miraban así como, y se codeaban. Ahí va de ese kimono.
Vestido no dice gran cosa.
Bueno, me voy a cambiar y vuelvo, permiso.
Por aquella puerta.